Nu tänker jag det.
Seguimos con los problemas de semiconductores. Mercedes Vitoria va a paralizar toda la producción del 21 al 25 de junio por falta de componentes. Y parece ser que la Asociación Europea de Proveedores de Automóviles, CLEPA, cree que la crisis causada por la escasez de chips semiconductores necesarios para la fabricación de vehículos puede durar hasta bien entrado el 2022, con lo cual el problema que tenemos es bastante grande. Hablaremos, si estará con nosotros David y Diego, hablaremos de este aspecto, por supuesto, que trae de cabeza a todas las fábricas de automóviles y sobre todo también a los concesionarios a la hora de vender vehículos nuevos. El usado va bien, el taller va bien, pero lo que es el VN, el vehículo nuevo, pues no va tan bien como se esperaba. Bueno, en cualquier caso, las ventas de coches en Europa se han disparado un 74% en mayo. Hombre, hay que compararlo con el respecto al año pasado y obviamente todo va bien, pero acumulan también una subida del 31% este año. Por tanto, las ventas no van nada mal. El próximo lunes entra en marcha la nueva gestión de la hora. Las tarifas se mantienen congeladas y se adaptan los horarios a la nueva ordenanza de movilidad. Los nuevos parquímetros cuentan ya con tecnología avanzadísima, una pantalla táctil con una serie de mejoras, como la de insertar la matrícula para aparcar, pero además te devuelven el dinero, así como suena, si no hemos aparcado el tiempo suficiente que habíamos pagado. Estará con nosotros Mateo Lafragua, experto en resaltos, los mal llamados badenes. Que algunos dicen, badenes, policías, guardia civil tumbado. No, se llaman resaltos. Bueno, RDVs, si quieren ser todavía más correctos. Con la llegada de los límites de 30 km por hora, ¿han perdido sentido o no los resaltos que nos encontramos en la mayoría de las ciudades? Lo hablaremos enseguida. Estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Tenemos que entrar en el primer encuentro American Motor Style, que se pondrá en marcha este sábado. Sabremos ya las últimas noticias referentes a esto. Pero si les parece, banderazo de salida. Comenzamos aquí en Luz de Cruce. Es el momento de la Seguridad Vial. Y habrán oído que ha salido prácticamente en todos los medios, nosotros también nos hicimos eco en la jornada de ayer, sobre el hecho de que España había reducido un 80% los siniestros viales en los últimos 30 años y es el cuarto país de la Unión Europea con menor tasa de fallecidos por tráfico. Bueno, pues si tenemos que remontarnos al 89, este programa aparecía en el 93, en el 89 sí que estábamos haciendo programa de seguridad vial, pero en otra cadena, en Antena 3, pues la realidad es que nos encontrábamos con esa verdad, que era que cada fin de semana, pues ciento y pico fallecidos, era una auténtica burrada. Hoy en día sería impensable que ocurriera esto. Y nos encontrábamos con eso, pues mismo fin de semana anterior, 75 fallecidos. Y dices, bueno, esto qué locura es, pero se veía como lo más normal del mundo. Es más, no, ni siquiera aparecía en las portadas de los diarios, lo que era una auténtica pandemia vial. Se rozó en torno a los 10.000 fallecidos, o sea, nada más y nada menos que hubo en las carreteras de todo el país, en las carreteras y en las ciudades. En fin, aquello fue una locura y por tanto ya empezó a hacerse una política especial para que eso se fuese reduciendo y se ha reducido un 80% desde el 89 hasta 2021, hasta 2019, hasta donde tenemos datos 2019-2020. Pero vamos a hablar un poquito más de este aspecto porque quien lo hacía, quien lo daba a conocer, pero dentro de ya quizá algo más que la presentación pura y dura de datos, fue la Fundación MAFRE. El director del área de seguridad vial es Jesús Monclús y está con nosotros. Don Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros, como siempre.
¿Todo bien por ahí o qué?
Todo bien, muy revuelto, pero afortunadamente bien de salud, con mucho trabajo, que es una bendición también en estos tiempos,
sí.
Y haciendo cosas tan satisfactorias como poder contar esta historia que creíamos que merecía la pena ser contada y que además la contamos de la mano de la Dirección General de Tráfico, Pera Navarro, el actual director, es otro de los coeditores. Y bueno, pues
¿cuántas horas de trabajo todo esto? Porque ahora lo vamos a contar, pero ya todo se reduce a una jornada de ayer, etcétera, pero bueno, y a un libro, pero esto lleva un montón de trabajo, ¿no, Jesús?
Bueno, la mejora de la seguridad vial, en nuestro libro lo que concluye es que es el resultado de mucho esfuerzo de muchas personas. Y
sí,
el libro también lo es así. Es un libro que, de hecho, si me permites un poco retrotraerme, porque hay un casi recorrido personal detrás. Empieza en el año 2014, Yo llevaba muy poco tiempo incorporado a Fundación MAPFRE. Le comento esa idea a Julio Laria,
sí.
que en paz descanse. Él la apoya, y recuperé hace poco unos correos.
Sí.
Y bueno, y como se decía ayer, es un libro resultado también de la pandemia, porque aquel proyecto se quedó sin poderse acometer hasta que el año pasado, pues en aquellos meses del mes de marzo, abril, pues en una conversación con Pera Navarro, pues volvemos a poner en marcha con esfuerzo y bueno, pues lo hemos seguido adelante. Son 52 autores, 52 autores que han trabajado, personas que han estado detrás de las fotografías de los autores, revisando los textos para que los guiones no coincidieran en dos líneas una detrás de otra,
sí.
con una edición digital que va a haber en HTML, navegable, otra en PDF,
sí.
con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ayer, de nuestro presidente Antonio Huertas. Bueno, yo creo que para mí ha sido seguramente el proyecto más importante de mi vida, casi me atrevería a decir.
Sin duda alguna, ¿no? Porque 52 autores que, bueno, han escrito, que han vivido la seguridad vial. También es verdad, en las redes se decía, bueno, que faltan muchos, y efectivamente, ¿no? No son los 52, podrían haber mucho más de 52, pero bueno, había que parar en algún momento, supongo, Jesús, ¿no?
Porque... Por supuesto. Yo te aseguro que 52 ya está casi al límite de lo que puede ser manejable con unos recursos también con contenidos. Y precisamente aprovecho este comentario para insistir en algo que también insiste el libro, que es todos los profesionales,
sí.
En el libro solo hay 52, pero profesionales de gestión del tráfico en los ayuntamientos, todas las policías locales, autonómicas, la agrupación de tráfico, la seguridad civil, los profesionales médicos, los ingenieros de carretera, los ingenieros de vehículos, los profesionales de la Dirección General de Tráfico, por supuesto, todas las organizaciones que trabajamos en la seguridad vial, en el caso de Fundación MAPFRE, este mismo mes cumplimos 25 años, también estamos contentos por ese tema. Y otra de las conclusiones fundamentales del libro son las asociaciones de víctimas, el papel fundamental que ha tenido como aglutinador, lo decías hace una frase que me ha apuntado aquí, se veía lo más normal del mundo, más de 9.000 muertos,
sí.
Casi 1.000 al año, en el año 1989, cuando empezamos un poco la historia, por decirlo así, del
casi,
libro,
casi
en la
10.000,
Comunidad Valenciana,
sí, casi 10.000 ahí, sí, verdad.
922 personas, padres, madres, hijos, niños, fallecieron en la Comunidad Valenciana,
sí.
Ahora... 2019, 177, una reducción importantísima, de ese 80% aproximadamente,
sí.
pero todavía son pues tres aproximadamente a la semana. Eso es algo totalmente totalmente intolerable. Por eso el libro se llama Del Infinito, y el infinito era aquella cifra tan elevadísima, y al cero, que al cero pues tenemos que llegar.
Hay que llegar al cero, veremos cómo llegamos al cero en cualquier caso, porque está francamente difícil. Conforme nos acercamos al cero es cada vez más complicado, porque claro, es difícil bajar de 10.000 fallecidos a 1.700, pero ya empezar a reducir los 1.700, pues ya se me antoja bastante complicado. Ya tiene que haber otro tipo de añadidos que quizá pues sea más complicado, ¿no? El poderlos llevar a cabo, ¿no?
Efectivamente, los retos son muy importantes,
sí.
pero si lo hemos hecho una vez lo podemos volver a hacer. Ahora, digamos, ya estamos hablando pues de ese 20% restante, todavía tremendo, pero bueno, los aprendizajes yo creo que están aquí, en el libro, en nuestra sociedad, en nuestra vida, ese marco político que ha permitido pues grandes consensos, la propia comisión del Congreso es otro de los hitos que en el libro se plantean pues como parte de la solución para muchos países también de Latinoamérica donde todavía no se han implementado este tipo de medidas. Las leyes que cambiaron conciencias en su momento, y todo empezó pues si te acordarás, Vicente, del año 1990, la ley de tráfico, ¿no? Que consolidaba las cosas, el reglamento, el permiso por puntos posteriormente,
sí.
La Fiscalía de Sala de Seguridad Vial, el Código Penal que establecía claramente unos delitos de tráfico. Y ahora yo creo que volvemos a necesitar pues esta revolución. Además, como sabemos, los datos del fin de semana pasado han sido muy malos.
Eso es.
Nos enfrentamos casi con un poco de pavor al verano, que no sea malo, que por favor, digamos, esas ganas que tenemos de salir, de desfogarnos, de volver, de recuperar, pues que nunca se traduzca en más velocidad, en más distracciones, en más consumo de alcohol. Y que aprovechemos pues todas las oportunidades que tenemos. Los retos ahora es la movilidad de 1989, no tiene nada que ver con la movilidad que tenemos ahora.
Sí.
Ahora tenemos una siniestralidad que ya los usuarios vulnerables son el 50%, más del 50%. Tenemos vehículos compartidos, motos, coches, patinetes, bicicletas, que son algunos de ellos, pues las bicicletas, modos activos, sanos, que tenemos que fomentar, pero que tenemos que aprender un poco a convivir. Y esos 30 kilómetros por hora, y vais a hablar de estos temas, de los badenes, entre comillas, pues es otro de los hitos, ¿no? Tenemos la ley y ahora lo que tenemos que hacer, en este caso concreto de los 30 kilómetros por hora, pues es cumplirla. En una carretera, una calle estrecha, con un solo carril, y a 50 kilómetros por hora, con coches aparcados, con niños jugando en las aceras, personas mayores, personas, digamos, que van arrastrando los carros de la compra.
Era una atrocidad. Cuenta.
Esa es la palabra.
Sí, sí, sin duda alguna. Ahora enseguida entramos en lo que ha sido un fin de semana trágico este pasado, e incluso los datos que tenemos, que estamos un poco barajando en este 2021, que no son muy buenos, que digamos, pero en cualquier caso, solo yendo un poco a la historia también, nosotros con Pera Navarro, obviamente, hay muchas afirmaciones que no hemos estado de acuerdo. Hay una que, en concreto, que hace alusión aquí, que es el hecho de que es una política de Estado, ha sido una política de Estado por encima del debate político, y es la realidad. Porque quizá enfrentarse a la opinión pública de esa forma, cuando era contra la opinión pública el hecho del carné por puntos, el hecho de poner, limitar la velocidad por debajo del 50 kilómetros por hora, todo siempre, para la gente es muy fácil, ¿no? Criticar eso es muy criticable, es muy sencillo criticar a la Dirección General de Tráfico cuando lleva a cabo este tipo de políticas, pero es que se tienen que hacer.
Yo creo que una parte de valentía, ¿no? Es muy importante la seguridad vial, y la valentía está muy relacionada con el liderazgo, ¿no? Y el liderazgo tiene que ser incluso político, no tiene que ser únicamente técnico. En el caso que estamos viendo ahora de los 30 kilómetros por hora en ciudad, pues sí que es verdad que se ha generado, pues, de nuevo, un gran debate desde el punto de vista técnico de la probabilidad de lesiones en caso de impacto a distintas velocidades, de la capacidad para detener un vehículo si sale un niño detrás de un coche aparcado. Sí. Yo creo que es algo cuestionable. Nos falta un poco, como decía también Pera Navarro, creérnoslo, ¿no? y aplicarlo, porque yo creo que cualquier persona que viva en una calle relativamente estrecha, que se mueva por esa calle y que vea un vehículo circulando a 50 kilómetros por hora, pues a partir de ahora ya lo vamos a empezar a ver pues como una aberración, una atrocidad, y queremos cada vez más pues que sean espacios pues donde nos sintamos seguros, donde no podamos estar, no estemos pendientes, digamos, en todo momento, pues de que si yo voy en bicicleta y tengo que acelerar porque se me viene echando encima todo el mundo, bueno, pues a 30 kilómetros por hora, yo, pues eso, ahora que uso otra vez de bicicleta, pues bueno, 20 kilómetros por hora, 21, 25, hasta ahí llego, ¿no? Pero a 45, vamos, no, ni de casualidad soy capaz de pedalear, por eso es tan importante precisamente pues esas velocidades compatibles con la vida, ¿no? Como se llaman, o como las podemos llamar.
Yo he echado en falta, Jesús, obviamente está Nesdor, pero he echado en falta alguna asociación de moteros para hablar justamente de lo más preocupante de este año, que es los retos del futuro, que ha dicho así Pera Navarro, dice, la seguridad de los motociclistas. Cada año tenemos más accidentes, más muertos en moto, y es lo que en estos momentos parece ser que está encima de todas las carpetas de la mesa de Pera Navarro, ¿no? Quizá eso es un punto que hay que tratar muy a fondo.
Correcto. De hecho, pues el último estudio de Fundación MAFRE, de hace aproximadamente, pues creo que no llega un mes, junto con la Asociación Española de Carretera, pues pone el foco en los motociclistas. Han participado clubes de motociclistas y bueno, de ahí también surgen pues una serie de recomendaciones, como pues evidentemente promover la tecnología también de las motocicletas. Las motocicletas se han quedado un poco atrás por las propias restricciones pues del tamaño, el peso, el precio. Para incorporar tecnología, aquí cuando presentamos el estudio pues teníamos una motocicleta que era, claro, el tope de gama, pero que incorporaba sistemas que te voy a reconocer, Vicente, que yo ni siquiera sabía que existían en motos, como el radar que permite mantener una distancia con respecto al vehículo que tiene delante, motocicletas con control de presión de los neumáticos, con sistema e-call, que es una de las demandas. Bueno, eso ya existe, claro, existe una motocicleta de 20.000 euros. Lo que hace falta es que llegue
pues, todas.
Claro. Pero bueno, evidentemente puede llegar, ¿no? Y la formación. Estamos viendo que la mayor parte de los siniestros se producen en intersecciones o en curvas. Sí. Creemos que nos tenemos que formar más en esa línea. Un aproximadamente 25% de los siniestros, 30% creo que llega de siniestros en ciudad, pues se produce con el carné B más 3, digamos el carné de coche. Nos encontramos hasta con la un poco casi frase tan extraña, no voy a decir paradoja, de conducir un coche con un, perdón, conducir una moto con un carnet de coche, ¿no?
Sí.
Es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, creemos que también debemos apoyar un poco pues la formación, porque una moto no se conduce. Las normas son las mismas de tráfico, ¿de acuerdo? Ya. Pero no se siente, no se maneja con los pies, con la mano, con el cuerpo, en el caso incluso de la moto, igual que un vehículo. Son muchas medidas y luego lo que es tremendamente llamativo y triste es que el 50% aproximadamente de los fallecidos se produzcan en fin de semana, en utilización de ocio. Entonces ahí tenemos que reflexionar. ¿Ese ocio es un ocio tranquilo, es un ocio que nos permita disfrutar de la carretera, de la compañía, de otros moteros, del paisaje? ¿O es un ocio que va en determinadas ocasiones un poco orientado hacia la búsqueda de sensaciones? Ahí tenemos una gran incógnita.
Cierto.
Y estamos muy preocupados.
Cierto, de 22 fallecidos fin de semana, 8 moteros, me parece una proporción tremenda para la proporción que hay de moteros en las carreteras españolas. Es decir, que no hay una desproporción, nunca mejor dicho, total, ¿no? No se puede soportar una cosa así, y por tanto hay que trabajar para ver qué es lo que pasa, y ya está llevando a cabo algunas acciones la Dirección General de Tráfico los fines de semana para controlar justamente esas salidas de los diferentes moteros, y pueda de esta forma pues disipar o intentar reducir ese número de accidentes de fallecidos en moto. La realidad es la que tenemos. El futuro pues tenemos todavía no nos ha llegado los datos de los fallecidos en las ciudades, pero sí tenemos los datos de los fallecidos en las carreteras españolas, es decir, en carreteras convencionales, en autopistas, en autovías, y también nos refleja pues en torno a menos uno, 99 fallecidos más que el año pasado. Y estamos hablando de que hay un 31%, fue un año de pandemia, pero un 31% más de fallecidos, y esto también nos hace pensar que hay que empezar a trabajar en algo, y lo que hacía mención Jesús, ¿no? Que llega el verano y cuidado, ¿qué va a pasar?
Eso es. Sinceramente, yo creo que diríamos que no sabemos lo que está pasando. Sabemos que la pandemia nos está estresando, nos está preocupando, nos está llevando a lo mejor pues casi al límite anímicamente, con más estrés en muchas ocasiones.
Sí.
El que tiene trabajo tiene más trabajo, el que lo ha perdido todavía está en una situación o no lo encuentra, está en una situación peor. Lo que tenemos que hacer es una llamada. Yo el otro día daba una recomendación de decir, démonos de entrada pues un poquito más de tiempo que el año pasado para los desplazamientos. Y si hace 2 años nos fuimos de vacaciones en el año 2019 antes de la pandemia y sabemos que llegar a un sitio nos cuesta 4 horas, este año vamos a darnos 4 y media, vamos a quitarnos presión, vamos a dejar el teléfono en el maletero, ya pararemos cada hora y media, cada 2 horas, echaremos un vistazo mientras el coche, si es eléctrico, se recarga, si hay un punto cercano, si no, pues mientras nos tomamos un café. Hagamos un poquito más por nuestra parte. Y yo creo que se puede conseguir. Ahora sí ya empezamos un poco, a pesar de que los fabricantes tienen problemas ahora con los chips de los coches, pero sí. Si vamos a adquirir un coche, aunque sea de segunda mano, pues que no sea un coche de más de, no sé, de 10 años, que sea un coche pues de menos de 5 a ser posible, aunque sea un poquito más modesto en cuanto a equipamiento, lujo, etcétera, pero que tenga más tecnología de seguridad, y sobre todo si es un vehículo nuevo, pues que prioricemos los elementos de seguridad frente a otros.
Y la estructura del vehículo, sencillamente, la estructura de un vehículo ha cambiado mucho, por eso están los crash test, y es verdad que de hace 10 o 20 años a ahora, lo que es la estructura, lo que no se ve, lo que no se ve en un coche es la parte más segura que hay, y sin embargo, por eso, como no lo vemos, no, el coche es bonito, está bien, tiene este equipamiento, pero bueno, y lo que no se ve, que es lo básico, ¿no?
Eso es, en el año 1989, a modo de anécdota, el coche más vendido en España, era un coche fantástico, era un Renault 19, no tenía airbags, no tenía ABS, prácticamente pues el cinturones en las plazas traseras casi era como, vamos, un avance, ¿no? Luego el Renault 19 fue incorporando en las sucesivas fases a estos elementos como el airbag o el ABS, que hoy en día son tan, vamos, ya son universales, ¿no? Pero sí que es verdad que la tecnología ha avanzado mucho, y a mí me gustaría que los que nos están escuchando se quedaran con una idea de que los nuevos sistemas avanzados de seguridad reducen en un 50% la probabilidad de los siniestros para los que están diseñados, ¿no? Si es un aviso de cambio de carril, pues un 50%. Imaginemos si ahora pudiéramos, con una varita mágica, sustituir la flota, que todos los vehículos tuvieran estos sistemas, de repente reduciríamos el número de muertos, estos más de 1.500, 1.700 fallecidos al año, de un plumazo.
Vamos a ver si lo conseguimos, el cero víctimas, que no haya que llegar al coche autónomo, es decir, que ya bueno, la tecnología sea la que maneje y que no seamos las personas. Pero bueno, vamos a ver si durante estos años conseguimos poquito a poquito ir reduciendo y llegar a ese cero, que sería tremendo, en el 2030. Por lo menos es una estrategia que se va a intentar. Veremos si se consigue, Jesús.
Vamos a intentarlo, hay que salir como Rafa Nadal a ganar los partidos. Yo lo decía antes, si lo hemos hecho una vez, lo podemos hacer. Recordemos ese dato tan llamativo de que España es el cuarto país de la Unión Europea en cuanto a número de fallecidos por millón de habitantes. Sí. Los países que están delante son solo Suecia, Dinamarca, países nórdicos, países muy de alto poder adquisitivo. Malta, que es un país también, lo estaba mirando, pues muy pequeñito, es 20 veces más pequeño en cuanto a superficie incluso que Teruel. Sí. Quiero decir que estamos por delante de Francia, por delante de Alemania, por delante de Italia, por delante de Polonia, por delante de Grecia, por delante de Portugal, evidentemente.
Tenemos que exportar un poquito nuestra seguridad vial, es lo que dice Pera Navarro.
Totalmente.
Y tenemos que hacerlo a pesar de las críticas, ¿no? Decir, oye, que no lo estamos haciendo tan mal, que tenemos que criticarnos, por supuesto que sí, y ser muy duros con nosotros mismos, por supuesto que sí, pero también es verdad que después, si nos vemos reflejados, tenemos que verificar, oye, pues en otros países están bastante peor que nosotros y nosotros podríamos enseñarle alguna que otra cosa. Bueno, don Jesús, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande.
Un placer, como siempre, otro abrazo.
Gracias. Todos. Jesús Monclús es el director del área de seguridad vial de la Fundación MAFRE, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que en unos segundos busca a un hombre experto, atención, en badenes. No se dice así, se dice RDVs, resaltos. ¿Cuántos tiene usted en la localidad? Aquí en Valencia capital se ve poco, pero en el área metropolitana tenemos muchos badenes, muchos resaltos. Son en realidad, están justificados. Ahora con el 30 kilómetros por hora, todavía con más razón. ¿Qué pasa con esos resaltos que están incluso con el paso para peatones? Que en caso de atropello todavía es peor para el peatón, porque lo que hace es lanzar al vehículo a la cadera del peatón y por supuesto las heridas son bastante más graves. Enseguida estamos con Mateo Lafragua. También estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, que está en estos momentos, oye, pues la verdad es que preocupada, está, bueno, pues pasando un momento malo, porque está preparando el primer encuentro American Motor Style y claro, el sábado se va a juntar con vehículos, con motos americanas y claro, esto es un padecimiento. Va a ser el sábado durante toda la jornada en Spook Multispa y nos lo contará enseguida María José Alonso y también, por supuesto, David Diego, el hombre de las 3Ds.
Luz de Cruces.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Cárgate de eficiencia. Cárgate de fiabilidad. Cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados TRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruces.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
Las 3:30 se cumplen y estamos en Luz de Cruces, espacio de movilidad en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo.
Sí.
gratis y cope.es/Valencia y dejamos caer nuestro espacio para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. O sea, facilidad absoluta. Igual que lo hace el Hospital La Salud de Valencia, que ha puesto en marcha una unidad de tráfico que pretende ofrecer un diagnóstico preciso en el menor tiempo posible. Se le atiende sin coste a los ocupantes y conductores que hayan sufrido un accidente, un atropello, tengan o no tengan seguro privado de salud. Bueno, buena iniciativa del Hospital La Salud de Valencia. Enseguida hablamos de la hora, también con María José Alonso y David Diego. Pero antes vamos con los resaltos, los badenes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué nos los quitan? ¿Qué? Un auténtico problema para todos los conductores, para los amortiguadores, sufrimiento para el coche, sufrimiento también para los servicios de emergencia, las ambulancias que tienen que a veces dar rodeos para llegar a los hospitales. Porque no hay manera, claro, tienen un herido gravísimo que cualquier movimiento puede acabar con su vida y se encuentran con resaltos, sí, se encuentran con estos obstáculos auténticos en la calzada. Y para hablar de ello, de los resaltos y la llegada de los límites 30, es decir, ¿una cosa lleva a la otra o qué? Está con nosotros un hombre experto como es Mateo Lafragua. Mateo, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, vamos tirando, que no es poco, se dice, ¿no?
Bueno, bueno, eso tirando es bueno, ¿no? O sea, parece sí. tirar cosas, eso está bien, ¿no?
Mientras podamos ir hablando, no vamos mal.
Bueno, bueno, me alegro. Oye, Mateo, hemos hablado en muchas ocasiones, por supuesto, de los resaltos, pero la ocasión lo merece. Ha llegado el límite de 30 kilómetros por hora y muchos se cuestionan. Bueno, con un límite ya de 30 kilómetros por hora en las calles de todas las ciudades españolas, ¿para qué, además, un resalto, un badén, un guardia tumbado, o como lo llamemos?
¿Es bueno, así? Pues para seguir entorpeciendo el tráfico, para seguir perjudicando a las emergencias,
sí,
para seguir poniendo en riesgo a los peatones, porque en contra de lo que se nos ha estado vendiendo hasta ahora, paso de cebra, los que hemos conocido toda la vida, un atropello a 30 kilómetros por hora, lo habitual es que el impacto sea sobre las rodillas, y la tendencia del peatón es siempre caer sobre el capó. Sí. Ese mismo accidente, a 30 kilómetros por hora, en un paso de elevado, en un resalto, el impacto es en el abdomen, con el riesgo que hay de lesiones internas, y el peatón cae debajo del vehículo. Sí. La pregunta es, ¿a quién estamos protegiendo?
O sea, que es más peligroso quizá el resalto con paso para peatones incluido que si no hubiese resalto, directamente.
Efectivamente. O sea, por eso comento que a la misma velocidad, el mismo accidente, puede tener consecuencias mortales a ser un impacto.
¿Hay alguna razón de ser ya que haya tantas poblaciones todavía con este tipo de resaltos? Ahora hablaremos de cuáles hay, ¿no? De qué tipo hay de resaltos, pero que en cualquier caso, estos que conocemos que sí que están, vamos, están hechos a conciencia, que son de color rojo, un color absolutamente ilegal para un paso para peatones y también para un resalto, pero son de color rojo y además bien subiditos, vamos, que bien recreados. Y hay muchos, además, en el área metropolitana de Valencia, sin ir más lejos.
Sí, sí, a cientos. La cuestión de todos estos elementos es que fue una especie de moda y era la solución fácil, como son cantidades de soluciones que se dan, ¿no? En lugar de pensar en qué aportan y qué parte tiene de negativo, pues empezamos a poner, venga, resaltos, y la gran mayoría fuera de normativa,
Sí.
O sea, normalmente exceden de altura, el acceso a ellos nunca es legal, nunca está bien, según la velocidad a la que se pretende circular o se señaliza el elemento al acceder, tiene que tener una largura u otra, no desaguan, las pinturas a veces no son ni antideslizantes, las ponen de colores que nadie ha marcado como norma legal, ese tipo de colores. O sea, la verdad que el tema de los resaltos hasta ahora ha sido una especie de despropósito.
Ya.
Intentaron ponerle coto, pero seguimos igual.
Oye, pero ante una perspectiva así, resaltos, molestan a las ambulancias, por un lado. Por ejemplo, también perjudican a los amortiguadores, ahora enseguida hablaremos, pero hay estudios que dicen que le puede costar a cada conductor, si pasa habitualmente por resaltos, en torno a 1.000 euros las reparaciones de los amortiguadores. Molestan a vecinos, también. Pues, el vecino al final termina hasta las narices de que el vehículo reduzca velocidad, el sonido de los amortiguadores, de los neumáticos, etcétera, acaban de ese sonido ya hasta el gorro. Incluso son más peligrosos para los propios peatones, es decir, todo lo que queremos intentar solucionar estamos agravándolo. ¿Y estas maravillas para qué? ¿Y por qué no coge, digo yo, la autoridad competente y empieza a retirarlos de ahí?
Esa sería una de las medidas, ¿no? Primero decidir qué elementos de calmado vamos a poner. Una vez que lo tengamos claro, empezar a sustituir. Pero es que estamos hablando, y reconocen las autoridades, que crean enfermedades profesionales.
Sí.
Es decir, solo con esto ya tendríamos que empezar a retirarlos.
Cuando hablamos de enfermedades profesionales, ¿qué quieres decir?
Fundamentalmente a los profesionales de camiones, ambulancias, taxis, sí, autobuses, que están pasando habitualmente por ellos.
¿Qué tipo crean de enfermedad?
Crean lesiones de columna,
sí,
crean cantidad de problemas del golpeteo del asiento, y esto lo reconocen las instituciones.
Sí.
Y esto supone bajas laborales, supone en unos años que pueda haber jubilaciones anticipadas, o sea, un gasto que nos está viniendo y que nos va a venir, que nadie habla de él, y que no sé si es que es otra de las formas de demostrar que los resaltos no deberían estar ahí. Comités, sí, de empresas del transporte, de autobuses, ahora están empezando a movilizarse, pues porque están viendo que dentro de los trabajadores del sector se están dando muchísimas bajas y jubilaciones anticipadas.
Ya. Oye, hay determinados concejales, técnicos de ayuntamientos que siguen instalando este tipo de resaltos con todos esos perjuicios que estamos hablando. ¿Eso es no tener ni idea de lo que llevan entre manos?
Primero es no informarse, segundo es falta de imaginación, y tercero, no cambiar todo aquello que se ha venido haciendo. O sea, los resaltos cuando se pusieron, es cierto que se pusieron con la buena voluntad de calmar el tráfico,
sí,
pero hoy sabemos más de ellos. Es más, habitualmente a estos concejales se les suele llenar también la boca pues de la contaminación, todas estas cosas. Bueno, pues los resaltos, y esto ya también demostrado, aumentan la emisión de CO2, hay un elemento que es el del ferodo de los frenos, que desprenden una especie de polvo que crea grandes problemas respiratorios.
Sí.
Estamos hablando de cosas demostradas. Por lo tanto, habría que empezar a plantearse. Yo recuerdo que en la comunidad de Valencia, concretamente, en la Universidad Politécnica, patentaron en su día un elemento denominado Speed Kidney,
sí,
que no creaba toda esta problemática. Es decir, que tú podías pasar el elemento sin todos estos problemas. Otra cosa es que si la velocidad era de 60, pretendías pasarlo a 100, pues o dabas en un costado o dabas en otro. Pero respetando la norma de tráfico,
sí,
no creaban esta problemática.
Alfredo García, el catedrático, un gran hombre con una sapiencia muy especial, además, y lo tenemos aquí.
Ha investigado mucho este,
sí,
tema.
Sí, sí, sí. Y que tenían el Speed Kidney, que era una fórmula muy idónea para justamente no molestar a determinados usuarios de la vía, sí, que no podía molestarle el resalto, ¿no? Y era una gran idea que no se ha plasmado nunca.
Sí, sí, que ahí está. Y yo la última vez que hablé con ellos, creo que además habían retirado la patente, pues porque además estaban haciéndolo sin permiso y sin nada en algunos sitios.
Ya.
Pero hay muchísimas cosas con este tema, por ejemplo, las emergencias. Una parada cardíaca habitual en cualquier población, en cualquier ciudad. Estamos hablando de que cada elemento, cada resalto, una emergencia pierde 10 segundos.
Sí.
Y a esto le añadimos que cada minuto supone un 10% más de riesgo para la vida del paciente.
Sí.
Pues la combinación va a decidir que el paciente llegue vivo o no al hospital.
Sí, pero vamos a ver, Mateo, yo esto puedo entenderlo, que se encuentren, pues de manera circunstancial, pues algún resalto, las ambulancias, bueno, mira, qué casualidad que en este trayecto me he encontrado. Pero cuando la ambulancia, el conductor de ambulancia, los servicios sanitarios están quejándose constantemente de que se encuentran estos resaltos y que tienen que dar rodeos y no hace nada la administración, no hace nada el ayuntamiento, pues hombre, algún tipo de responsabilidad habrá que buscar.
Sí, eso está claro. ¿Sí? Y en ocasiones es imposible hasta dar rodeos.
Sí.
Porque la tenemos en la vía principal de acceso a la urgencia hospitalaria.
Uh-huh.
Y entonces hay que pasar sí o sí por encima de ellos.
Sí.
Sí dice la norma que todo resalto que no cumple la norma es un obstáculo en la calzada.
Ya.
Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, yo creo que las autoridades tienen que empezar a mentalizarse que hay que hacer un cambio profundo. Y no se está diciendo, oye, mañana hay que retirar todos los resaltos de España. No, habrá que empezar a retirarlos. Y ahora con las ciudades 30 que se están poniendo de moda y que ya por norma es obligatorio, es que es un argumento más.
Sí. ¿Se puede conjugar bien el límite 30 y eliminar los resaltos, por tanto.
Además está demostrado.
Y
además,
después decías, Mateo, que faltaba imaginación, te he oído decir. ¿Qué imaginación hay que echarle a esto?
Hombre, la verdad es que tampoco hay que echarle mucha, ¿no? Pero bueno, a ver, tenemos una serie de elementos.
Sí.
Hay otra serie de elementos que han demostrado que frenan al vehículo y que no crean los perjuicios que quedan los resaltos. Es empezar a aplicar. Es decir, bueno, no le vamos a pedir al Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, que en una semana retiren los resaltos. Primero, porque no sé si va a tener capacidad, y segundo, porque claro, hasta ahora se decía que cada resalto costaba 6.000 euros.
Sí.
Que es un dinero, en fin, por eso es parte de que los concejales no estén dando pasos para decir, pues hay que retirarlos, porque a veces hay que justificar ese gasto que has hecho para, y ahora lo vas a retirar.
Ya.
Bueno, pues ahora sabes qué perjuicios crea el resalto y es el momento de retirarlo.
Hubo algún fiscal de seguridad vial, creo que en Sevilla, a pesar de que hay muchos fiscales en España y además de ello pues se ha disfrutado un poquito por parte de Bartolomé Vargas, el fiscal de seguridad vial a nivel nacional, y ha disfrutado diciendo, somos muchos fiscales, pero la realidad es bien diferente. Es verdad que hay muchos fiscales de seguridad vial, pero no solo y únicamente llevan seguridad vial, llevan muchísimos más asuntos, con lo cual no pueden tratar de cerca estos aspectos. Sí que hay alguno que es más lanzado, uno de Sevilla, por ejemplo, el fiscal de Sevilla, que sí que dijo, oye, que esto hay que retirarlo, pero creo que con poco éxito, ¿o qué?
Sí, bueno, primero hablaron de que había que legalizarlos, que tampoco se cumplió esa norma.
Sí.
Luego se habló concretamente por parte de este fiscal que había que retirarlos. Es cierto que algún ayuntamiento ha tenido que pagar indemnizaciones por accidentes en resaltos, pero tampoco es una práctica habitual que el propio usuario denuncie al ayuntamiento.
Ya. Pero no, yo creo que debería ir más allá, Mateo. O sea, no se puede pedir la indemnización al ayuntamiento y al final el paganini es todos los vecinos del ayuntamiento por la mala praxis de un concejal o de un técnico. A lo que hay que buscar es que sea ese concejal o ese técnico el que lo pague. ¿De qué forma? Pues habrá que buscarla, pero lo que no puede ser es que pague todos los ciudadanos la mala praxis de un concejal. Oiga, si está haciéndolo mal, usted tiene una responsabilidad.
Y hablabas de los fiscales, pues también los fiscales pueden actuar de oficio.
Pero ¿cómo van a actuar? Si están más solos que la una. Si es que tienen que llevar la Fiscalía de Seguridad Vial y 50 fiscalías más.
Es el problema. A ver, yo últimamente que me estoy con este tema pues en ciudades, pues ciudades como Bilbao.
Sí.
Bueno, pues estuve en una... Me reuní con el concejal responsable de este tema y, bueno, pues sí, con el Ciudad 30 hablamos del tema y sí se comprometió... En el momento que esto ya, pues, empecemos a asumirlo como ciudadanía, se empezarían a retirar resaltos.
Yeah.
Pero claro, todo queda a la buena voluntad del concejal de turno. O sea, el que está ahora te dice que te lo retira y el próximo te dice que te pone más.
Yeah.
Entonces, eso es lo que no puede ser. Habría que haber una norma general que nos obligase a todos los ayuntamientos a decir, si está creando perjuicios, hay que retirarlos.
Mateo, pues nada, oye, que ya veremos si nos hacen caso en algún momento, que eso no vale absolutamente para nada, hay que echarle imaginación y que hay formas de resolver la velocidad en las diferentes ciudades. Y una de ellas es este 30 kilómetros por hora. Mayor control, caramba, las policías locales, hay que currárselo un poquito más, hay que empezar también. Esto de, no, hay, ya, lo hacen para recaudar, pues no, hay que poner radares y no para recaudar, sino para pillar a aquellos que vayan a más velocidad de lo normal.
Para
y,
que pague el que la hace, ¿no?
Claro.
No la ciudad en general.
Claro, por supuesto que sí. Mateo Lafragua, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Hasta luego. Badenes, guardias tumbados, resaltos, bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Se dice, yo no sé cómo... María José Alonso, hola, ¿qué hay?
Buenas.
¿Tú cómo lo dices?
Bueno, pues...
RDVs, por ejemplo, tú que eres más así, ¿no? RDVs.
¿Por qué?
No sé, no, porque sí, porque hombre, oficialmente, según la, el boletín oficial del Estado, se llama R.EDV. RDV, sí, 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 tal cual.
Ah.
Sí, sí, pero es la forma más idónea, por eso como tú es...
Yo soy retera, ¿no?
Sí, por eso tú es...
Claro, 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 claro.
Tú te lees el BOE de arriba abajo y yo sé que tú quieres...
sí, así de masoca.
Oye, pues te digo una cosa, hay algunos que sí que nos leemos el boletín oficial del Estado y la verdad, es lo que dices tú, menuda locura tener que leer esto, lo que se está exponiendo aquí, y algunas cosas que se escapan, ya no, sí. Dentro de del mundo de la movilidad muchas,
sí, correcto.
Pero si nos cuelan en el mundo de la movilidad, fuera del mundo de la movilidad, hay algunos que caen por aquí, hay alguna ley que hace muy pocos días, que va, es una auténtica locura que va contra todas las libertades. Todas las libertades, pero eso no tiene nada que ver con movilidad.
Cuando se tiene alguien la sartén por el mango, que de momento va tirando, nos engañan en medios de comunicación, televisión y estas cosas con otras tonterías, y ellos van haciendo por debajo y va colando.
Ya. Bueno, pues nada, María José Alonso, tenemos que hablar en un instante del primer encuentro American Motor Style, ¿te parece?
Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí, claro.
Lo comentamos enseguida porque primero esto.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril, el coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
It was way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep, and with a new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for...
Tranquila, María José, que ahora pondremos alguna musiquita más americana, ¿eh? No pasa nada, ¿eh?
Esto
es un poquito... Bueno, un poquito
para relajada. Relajarnos un poquito,
sí,
¿no?
Un poquito relajada, ¿eh? Para el primer encuentro American Motor Style. Esto le tocaba algo más rudo, ¿no? ¿O qué?
Un rock, por ejemplo, pues, ¿no?
Ahora buscaremos un rock, caramba, es que está claro.
Muy relajado. Bruce, por ejemplo, me encanta.
Bueno, ahora buscamos a Springsteen. A Springsteen. Bueno, cuéntanos, ¿qué ocurre este sábado?
Bueno, pues ese sábado la de liar la parda se va a quedar corta, porque al final lo que pensamos que no iba a tener éxito, porque claro, en tan corto espacio de tiempo organizar un evento de estas características no es nada fácil, ¿eh? Y encima con la meteorología, que en principio parecía que no estaba como muy allá, ayer veíamos nublado, ahora ya resulta que ya no va a estar tan nublado ni va a haber tantas lluvias, seguimos cruzando los dedos, no obstante, pues al final se nos ha llenado el parking. Es que se nos ha llenado. O sea, tenemos 179 vehículos, ¿no? Entre motos y vehículos de todo tipo, incluidos jeeps, en fin, históricos y demás, sí. Más luego tres pedazos de camiones.
Vaya.
Pero preciosos, además con unas serigrafías espectaculares.
Pero, ¿de estos que vemos en las pelis?
Sí, sí, claro. Vale. Son vehículos que se han gastado una pasta en la serigrafía, en iluminación, en una pasada auténtica. Además, algunos de ellos ya han ido al Ricardo, a Tormo, al circuito alguna vez, cuando ha habido alguna exposición o alguna carrera, han ido en plan exposición, y son verdaderamente preciosos. Hay que decir que son todos de la zona, de la Comunidad Valenciana, y van a ir tres camiones también. O sea, está lleno el parking. O sea, ahora mismo, de hecho, se tuvieron que cerrar, porque en principio las inscripciones se iban a aguantar hasta hoy, y se han tenido que cerrar antes de ayer porque ya no había más espacio.
Ya, pues es lo que era la discoteca Spook.
Exactamente, que el aparcamiento es que son 5.000 metros cuadrados. O sea, es que no estamos hablando de un aparcamiento, ¿sabes?, pequeñito, ¿no? Y claro, también hay que tener, pues, lógicamente, su espacio, pues, para que la gente pueda ir alrededor sin dañar los coches, sin que, porque sabes tú que esta gente, lógicamente, igual que yo en mi moto, estiman mucho sus vehículos. Hay algunos que vamos a tener verdaderas joyas. Y cuando digo verdaderas joyas, son, vamos, que Santi, si nos escucha, Quique, David, Diego y todos los compis van a flipar. O sea, vamos a tener un pedazo de vehículo de 1000 caballos que compitió en Le Mans, sí señor, un GT40, además con su número de cuando compitió, que eso es una... Bueno, eso son palabras mayores. De hecho, vamos a tener especialmente vallado también, porque eso, claro, cuesta mucho dinero cualquier rayón y tal, pero igual que ese, el resto, porque miman sus coches. Son coches muy caros, ¿no? Y vamos a tener incluso, pues, Jeep Wrangler militares, de todo tipo. Motos también va a haber de todo tipo, o sea, desde Fatboy a V-Road a Softail. Hombre, va a ir nuestra amiga Sandra, que es una de las compañeras y colaboradoras de nuestra, de PMSV, que nos acompaña a algunos colegios, y va a ir con su espectacular Softail Heritage en color blanco. Van a ir unas maravillas de motos también, algunas más pequeñas, otras más grandes, pero sin duda van a llamar la atención, sobre todo por esos cromados, esos brillos. Bueno, de verdad que la gente que está apuntada... Y ahora permíteme que diga una cosa, porque se están difundiendo por redes sociales algunas cosas que...
¿Qué pasa?
Desde aquí, no, más que nada por no encontrarnos un problema y tampoco por tener problemas con la gente cuando esté allí, porque nos va a saber mal el tener que decirles que no van a poder entrar. Se está difundiendo que, aunque solo sea para ver la exposición, la entrada es libre. No es así.
No.
¿Por qué? Por motivo de aforo. Por eso, precisamente, claro, es que estamos en la época que estamos, y aunque se ha ampliado el aforo de personas también está restringido.
¿Pero sale muy caro? ¿Sale muy caro entrar o qué?
Comida, almuerzo con comida y bebida, creo que son 18 euros.
Vale.
O sea, caro no, pero ya está todo.
Aquí veo acceso, almuerzo, bebida y paella 16, ¿puede ser? ¿Puede ser?
No, han cambiado.
Ha cambiado, vale.
Cambió a 18, sí, cambió a 18,
Sí,
porque se va a poner, el almuerzo va a ser un poco más, digamos, consistente.
Vale, algo más de arroz y algún trocito más de pollo.
Y claro, es que no, y que es que también hay que pagar una serie de cosas, porque claro, al ser un evento tan restringido, hay que tener seguridad. Entonces, esas personas hay que pagarlas, lógicamente. O sea, es que no es dejar los eventos cuando vas a una matinal, que los dejas allá estacionados en el parking que te habiliten y ya está.
Sí.
Claro, aquí van joyas que cuestan mucha pasta y que hay que tener un equipo de seguridad. Pues oye, tú no te saltes vaya y te subas al vehículo para hacerte una foto o otro, porque claro, estamos hablando, en fin. Entonces, por favor, de verdad, nos sabe mal porque nos encantaría que fuera abierto para que la gente que desconoce este mundo viera las joyas que hay, pero en esta ocasión de momento no va a poder ser así. Igual el año que viene, si ya se han retirado todas las restricciones de aforo, pues igual sí va a poder ser así. O sea, los que vayan de inscripción, guay, y los que no, simplemente van a ver. Y
bueno,
ya
tienes aquí a The Boss, ¿eh? Al Boss, ahí está. Bruce Springsteen. Aquí, bueno, el Boss eres tú, Alonso, pero hay un sub-boss, ¿vale? Que es de Diego. David, hola.
Hola, buenas tardes, Vicente. ¿Qué? Buenas tardes, María José.
Espero tener buen
sonido porque estoy en uno de los parajes más encantadores de la Comunidad Valenciana.
Sí.
Y tenía dudas de si tendría cobertura, pero creo que sí me oís bien, ¿verdad?
Bueno, pues ahora nos tienes que decir dónde estás.
Estoy al ladito en las faldas del desierto de Las Palmas, en Castellón.
¿Y qué haces ahí? Vamos a ver, ¿qué se te ha perdido ahí, de Diego?
Si yo te contara, Vicente, lo único que luego, en las películas, ¿no? Tendría que matarte.
Vale. Entonces, no lo
cómo ha sonado esto.
Madre mía. Bueno, eso quiere decir que el trabajo de David y Diego consiste en peritar lo que sea, hasta las palmeras. ¿Eh?
Bueno, un poquito de todo, ya sabes.
Bueno, perfecto. Oye, de Diego, ya ves, te ha invitado Alonso a que vayas el sábado.
Oye, o sea que... pues no, nos veremos por ahí, porque aunque ya sabe María José que yo tengo esa pasión por la movilidad eléctrica, la movilidad sostenible, está claro que nada de lo que tenemos ahora sería lo mismo sin las cosas que nos va a enseñar María José el fin de semana en esa concentración.
Bueno. Os cuento una anécdota.
Venga, va, anima un poco. Venga.
Una anécdota, ¿no?
Sí.
Que dice uno que ha enviado a otra persona, no quiero dar nombres ni nada para que no se sientan ofendidos ni nada por el estilo. Ah, es que tengo un amigo que tiene un Tesla, tal, no sé qué, no sé cuánto, y podría ir, y claro, empezamos con el cachondeo, le digo, da igual que vaya, no se va a notar cuando entre.
Ya.
Entonces, claro, con perdón, ¿eh? Con todos los respetos, porque el Tesla es súper bonito, pero sí. Claro, la bromita, ¿no? De, da igual, no se va a notar cuando entre. O sea, nada. Que
oye,
ya,
me dice,
no hay bromas.
Me dice el hombre de Copa CV, ya sabes quién es, ¿no? Fernando,
hombre,
Córdoba, dice,
estará.
Tal cual, ¿eh? Dile a María José que de Copa CV estará representada por un vehículo histórico, un Ford A de principios del siglo XX.
Correcto, lo tengo aquí en el listado.
Lo que le falta por decir. Lo que le falta por decir es, y felicítame que hoy es mi cumpleaños.
¿Es su cumpleaños? ¿En
sí,
serio? ¿Le
sí,
cantamos
sí,
el cumpleaños feliz?
Bueno, ahora después. Eso después no, mejor que no, porque ya está lloviendo bastante, no vamos a fastidiarlo más todavía.
No, por Dios, no.
Bueno,
que ya con lo que ha caído.
Alonso, mañana seguimos hablando de esto, ¿te parece?
Sí, damos algunos nombres de algunos vehículos.
Venga,
para
sí,
que a la gente se le ponga así un poco, ¿no? Va a ver un poquito.
Venga, hecho. Gracias.
Venga,
adiós, Alonso. María José, plataforma motera para la seguridad vial de Vox. Ahí está, ¿eh? El jefe y el subjefe de Diego, aquí está. De Diego, sigues ahí, ¿no?
Oye, pero no me pises el boss, déjalo un poquito más, por favor, Vicente.
Ah, vale, perfecto. Oye, por cierto, mira, se me ha olvidado de hablarlo con Alonso. El próximo lunes entra en marcha la nueva gestión de la hora. Las tarifas se mantienen congeladas, se adaptan los horarios a la nueva ordenanza movilidad. Los nuevos parquímetros cuentan con tecnología avanzada, una pantalla táctil con una serie de mejoras, como la de insertar la matrícula para aparcar el vehículo a través del propio parquímetro, o las diferentes aplicaciones. Y otra novedad, atención, de Diego, que tú en esto te fijas mucho, la posibilidad de desaparcar. ¿Qué quiere decir esto? Que te devuelvan el dinero del tiempo que no has tenido vehículo aparcado.
Lo siento, Vicente, pero eso no me afecta ni lo más mínimo.
¿Ah, no?
¿Por qué?
Porque no aparcas en la hora.
Pues no, sí que aparco.
Ah, vale. Porque yo soy un eléctrico.
Llevo etiqueta cero y no pago.
Ah, vale. Bueno, además, los parquímetros serán de propiedad municipal. Cuentan con un panel LED en diferentes idiomas, así como un panel solar, de forma que los convierte en autosuficientes.
Oye, está bien. Fíjate, energía renovable. Oye, gran trabajo por parte, en este caso, del gestor de esos sistemas.
Respecto al número de plazas en zona azul, son, atención, 5.431. Eso sí, mientras no se pongan en marcha las futuras zonas verdes para residentes que siguen en estudio, ¿eh? Con lo cual, bueno, es una información que nos pasa Isabel Moreno, nuestra compañera de municipal, que está al día de lo que todo ocurre aquí en Valencia, ¿eh?
Oye, y después de lo... Yo entiendo a los residentes y hay que apoyarlos al máximo, porque después de la implantación de un carril bici, del cual tú sabes, Vicente, que no estoy en contra, estoy muy a favor del carril bici. Lo que estoy en contra es de cómo se ha gestionado y cómo se ha ejecutado.
Uh-huh.
Pues oye, los residentes también hay que apoyarles al máximo y que sea lo más rápido posible esa introducción en este caso, de la zona de aparcamiento verde para residentes.
Ah. Oye, por cierto, este fin de semana, aparte de lo que nos ha contado Alonso, el sábado y el domingo, incluso mañana, la actividad comenzará ya en el Ricardo Tormo. Se celebra la cuarta cita del Ferrari Challenge Europa, uno de los certámenes monomarca más potentes del automovilismo mundial. Espectaculares Ferrari 488 Evo, que afrontan esta cita en Valencia y que hemos podido disfrutar en más de una ocasión en el Ricardo Tormo, de Diego.
Sí, y además, cuando lo hemos disfrutado, teníamos mejor cicerone del mundo, que era Marc Gené, que nos contaba todo, y una auténtica pasada en otras ediciones. Y Vicente, ahí no solamente acaba la actividad, este fin de semana de carreras,
sí.
Tenemos carrera de Fórmula 1 en Paul Ricard, Gran Premio de Francia, vamos a ver si en el circuito de casa tenemos a la gente de sí. Alpine, hoy lo he dicho bien, ¿eh?
Sí.
Alpine.
También tenemos motos en Alemania, o sea que tenemos
en
cosas.
Alemania.
Sí.
Y ahí no acaba la cosa, y hay competición eléctrica, Fórmula E, cruza el charco, se va a México, circuito permanente de Puebla, y 10.000 sanitarios, Vicente, invitados por la organización, 10.000 sanitarios que ayudaron en el momento más duro de la pandemia, están invitados a ese circuito permanente de Puebla, segunda carrera de la historia de la Fórmula 1 completa en un circuito permanente como es el de la ciudad mexicana. Y bueno, y bonita invitación, ¿no?, para esos 10.000 sanitarios mexicanos.
Perfecto. ¿Algún detalle más de Diego? Que estamos ya terminando.
Oye, ya no solamente, Vicente, es que falten chips. para los coches y falten semiconductores.
Sí, sí.
Faltan contenedores en el mundo para transportar. Hay carencia para transporte de mercancías que suplen, en este caso son proveedores de los fabricantes de coches.
Sí.
Hay problemas con acero, con plásticos. Oye, esto parece una debacle para el mundo de la automoción.
Los fabricantes de componentes creen que la crisis de semiconductores puede durar hasta bien entrado el 22. O sea, que esto de la pandemia va a ser una broma al lado de los semiconductores. Mercedes Vitoria paraliza la producción del 21 al 25 de junio también.
Como Vicente, hasta los sistemas antiatrapamiento de los balones eléctricos llevan semiconductores, ¿volveremos a ver coches con manivela para bajar la ventanilla?
Sí, pues seguramente volvemos a ello. Pues vamos subiendo las ventanillas, vamos ya parando el motor, ponemos el freno de mano porque llegan las 4 y a esa hora sigue la información en COPE. Maybe there's nothing more to say. And in a funny way I...